Filipenses capítulo 4, verso 4 en adelante. Regocijaos en el Señor siempre. Diga conmigo siempre. Diga, no importa la circunstancia, ni tampoco las amenazas. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocíjense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Estamos hablando del poder de nuestra fijación mental. La palabra paz habla de seguridad, habla de confianza, habla de ausencia de miedo. Eso es la palabra paz en el contexto de fijar la mente donde Dios quiere que fijemos la mente. En Él, en lo de Él, en la palabra que Dios nos da. Entonces el apóstol Pablo dice que la única manera para nosotros estar siempre gozosos, siempre contentos, en toda circunstancia, como él que está preso cuando escribió esta carta, estaba en un calabozo, y sin embargo él está animando a las iglesias, no solo a filipenses, a los filipenses, a las iglesias desde la prisión, dándole ánimo desde una prisión, porque él aprendió que su cuerpo en lo físico estaba preso, encerrado, pero su mente estaba libre en la palabra de Dios. Y Pablo vivía en todas sus circunstancias confiado, dormía confiado. Era un hombre que aprendió a tener una actitud y una aptitud positiva, estable y saludable en cualquier circunstancia. Al final, aquí mismo, él dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Porque hay diferentes amenazas, hay diferentes situaciones amenazantes en nuestras vidas, pero van a ejercer un efecto nocivo, dañino, enfermizo en nosotros, preocupante, nos van a inculcar temor si nosotros fijamos nuestra mente en la circunstancia y no en Dios y en su palabra. Y lo que Dios nos está revelando sobre la fijación mental ahora en esta ocasión es cómo tener salud en nuestra emoción por el hecho de vivir seguros, tener seguridad. Dile a tu hermano, Dios quiere que tú vivas seguro, segura, que te sientas seguro en toda circunstancia, porque lo estás. Entonces, esta mañana Dios nos trazó esta palabra en una dimensión y vamos a continuar empalmando lo de esta tarde. Vamos a ver en esta tarde que Dios quiere que nosotros entendamos la gran diferencia que hay en uno que no ha nacido de él, que tiene el gen de él, y quien no lo tiene al enfrentar las situaciones amenazantes. Hay una gran diferencia en las maneras en que una persona que no ha nacido de Dios, que no es creyente, ¿cuántos han nacido de Dios aquí? Son cristianos, han recibido a Jesús. Ok, si has conocido a Jesús, tienes el gen de Dios. Dice que a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales han sido engendrados. Diga, yo fui engendrado. Fuiste engendrado, fuiste engendrada. ¿Y con qué se engendra? Con una semilla. Tú tienes la semilla, ahí está el gen de Dios. No por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es al enfrentar sus situaciones adversas no son charlas de motivación. No son las charlas que tú has recibido del pensamiento positivo. No son conceptos y filosofías que te animan y te estimulan. No dependemos de estímulos circunstanciales, de estrategia filosófica para enfrentar nuestras adversidades. Fíjese que hubo un hombre que daba y escribía libros muy positivos sobre las relaciones y vivir positivo y lograr el éxito, Dale Carnegie. Y él se suicidó. Y no ha habido uno después de este hombre. Yo leía sus libros en mi juventud. Leí el libro Cómo ganar amigos e influenciar en los hombres de negocio. Y después me entero que se suicidó. Ese hombre terminó suicidándose. El que animaba a la gente a triunfar, a ser feliz. También otros por ahí que no les voy a mencionar, pasó lo mismo. Hay momentos en los cuales lo que define que tú duermas tranquilo, que vivas tranquilo, que frente a cualquier amenaza a tu vida física, emocional, espiritual, a tus finanzas, en tu vida laboral, a tu matrimonio, a tus hijos, a tu familia, a tu negocio, a tu casa, a lo que sea, la manera como tú vas a enfrentar es la lectura que tú le des a tus situaciones. Tú puedes vivir la misma circunstancia que vive tu vecino en una adversidad que tienes que enfrentar, pero lo que va a marcar la diferencia entre cómo se comporta tu vecino que no tiene a Dios y tú que lo tienes es la lectura que tú le das a tu situación. Entonces, ¿qué pasa? Hay una lectura que es la lectura, que es el lente, que es la lectura del hombre nuevo, y hay otra lectura que se lee a través del lente del hombre viejo, el de Adán, que es el miedoso. Entonces, cuando hay una circunstancia, una situación, esa situación adversa, que todos la tenemos, sabrá Dios cuál es la tuya ahora mismo en este tiempo, pero todos tenemos situaciones amenazantes que intentan infundirnos miedo. Entonces, la lectura que tú le des a ese mensaje que te emite esa circunstancia es la que te va a llevar a reaccionar y a permanecer contento en todo tiempo, siendo amable, en una constante de estabilidad emocional, espiritual, y enfrentar tu problema con un espíritu valiente y vencerlo en el nombre de Jesús. Entonces, si tú agarras el lente del hombre antiguo y te lo pones, ¿verdad? Y le das una lectura a tu situación con el lente del hombre antiguo, tú no vas a poder vencer la situación. Ella te va a vencer a ti. Pero si tú ese lente ya tú dices, las cosas viejas pasaron, diga conmigo, las cosas viejas pasaron, aún las maneras de yo enfrentar mis problemas, todas son hechas nuevas. Tú cambias de lente. Ahora tú ves a través del lente del hombre nuevo, que es la palabra de Dios, quién es Dios y el gen de Dios que está en ti. Entonces tú le vas a dar una lectura a tu situación de valentía y la vas a enfrentar con valentía y vas a vencer. ¿Por qué razón? Bueno, vaya conmigo para que vea la diferencia a Proverbios capítulo 28, verso 1. Estos lentes son de mi esposa, pero ella no es hombre viejo, ella es nueva como usted. Proverbios 28. Mire, qué tremendo esto. Por acá vamos a arrancar. Muy bien. Dice la palabra de Dios, Proverbios 28, el primer versículo. Dice así: huye el impío, diga conmigo, el que huye es porque tiene miedo. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Punto y coma. Pero el justo, ¿quién es un justo según la Biblia? Los hijos de Dios. Un justo en la Biblia es una persona que está conectada a Dios, porque Dios es el único justo. Es una persona que está en pacto y que tiene una palabra operativa que le transfiere el carácter de Dios. Todos los que han sido llamados justos se ligaron a Dios por su palabra y por eso pudieron practicar justicia. Usted no solamente tiene la palabra, sino que tiene el mismo Espíritu de Dios morando en usted, que es el de Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestra justicia. En Él el Señor nos trata y nos ve como justos. Y por Él, por la capacidad de Cristo, el Espíritu de Cristo que está en nosotros, podemos hacer justicia. Entonces, al hablar del justo contrastado con el impío, está hablando del que tiene a Dios y del que no lo tiene, del que tiene el gen y del que no lo tiene. Dice que el que no tiene el gen es un cobarde. Eso es lo que dice aquí. Huye sin que nadie, el que usted ve corriendo pensando que lo están persiguiendo y nadie lo está persiguiendo, es un cobarde. Eso es gen de cobardía. Pero dice acá que el justo está confiado como, diga como un león, diga como un león, diga como un león, repítalo como un león, diga yo tengo sangre de león, no de sapo. La sangre del sapo es fría, pero la del león es caliente. Dice aquí que el justo está confiado como un león. O sea, está ilustrando la actitud y el comportamiento de un confiado con un león. Lo está comparando. Hay algo ahí. Y por ahí el Espíritu nos va a abrir un panorama que va a hablar del gen que tenemos nosotros, el diseño divino en nuestra vida, que nos hace llegar a ser esos tipos de personas que no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Escúchalo bien, tú y yo fuimos diseñados en Dios, tú y yo fuimos diseñados en el Espíritu de Dios, en la palabra de Dios, en la mente de Dios, como seres que no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Dios quiere llevarte a ese nivel de confianza. Quiere desarrollar tu madurez espiritual a un nivel que nada ni nadie te espante ni te quite tu tranquilidad. ¿Estaré yo exagerando? Vamos a ver la palabra. ¿Es eso posible? En el gen de Adán no, pero en el gen de Cristo sí. Lo que pasa es que diga, tengo que aprender a leer mis situaciones adversas. El problema de muchos no es que no han nacido de nuevo, sino que no han madurado a un nivel que saben leer sus circunstancias con el lente de Dios. El problema no es, en la mayoría de las veces, si soy o no soy cristiano, es que todavía no aprendí a leer mis situaciones de acuerdo al gen del que nací. Porque el gen de Dios no te fue dado solamente para tener vida eterna, irte al cielo, para tener una seguridad eterna y cuando te mueres irte al cielo. El gen de Dios te capacita y te da una capacidad de visión y de entendimiento, te presta un lente para que tú puedas aprender a leer tus situaciones desde el punto de vista de Dios. Y eso solamente pueden hacerlo los leones y las leonas de Dios. Es importante entender que el hombre nuevo y la mujer nueva fueron diseñados para enfrentar y resistir. Dígalo conmigo, yo fui diseñado en Cristo Jesús para enfrentar y para resistir, no para huir. Por eso es que jamás un cristiano que entiende quién es y tiene la naturaleza de Dios, el Espíritu de Dios, tiene una palabra de Dios, tendrá que darse un jalón de marihuana para estar tranquilo. Tendrá que darse una pastilla para estar tranquilo. Se puede dar una pastilla para otras cosas. Ni tampoco beberse una mamajuana para ir a pedirle la mano de la novia al papá. Eso eran cosas del hombre viejo. Eso en dominicano, usted investiga lo que es ese ron. Pero antes, ¿qué hacía uno? El que no tenía el valor para ir a pedirle la mano a la hija del papá, se daba una juma, se tiraba unos cuantos tragos y se iba un poquito, tú sabes, tragueado, porque el ron le daba valentía. Otros acudían a otros tipos de cosas para excitarse y sentirse valiente. El cristiano no. El cristiano tiene el gen. Ay, ojalá que podamos entender esto. Usted ve esos, ahora hay en YouTube, muy bueno, a veces son que hay música para dormir tranquilo. Y usted pone en YouTube y los pajaritos y una cosita, usted ahí trata de conciliar el sueño. No, hermano, usted tiene la música dentro, el gen de león está en usted, usted tiene sangre de león, usted no necesita esa musiquita, usted solo tiene que leer sus situaciones desde el punto de vista de Dios, no depender de musiquita y de terapias humanistas. Usted tiene el gen ya, lo que tiene que aprender quién es y confiar y actuar como usted es. Diga: tengo sangre de león. Eso significa que usted fue diseñado para vivir seguro. Usted fue diseñado para enfrentar su vida con seguridad. Usted fue diseñado, diseñada para vencer sus circunstancias en el poder. Decir como dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no estaba exagerando, es que él entendió quién él era. Él entendió el gen que había en él. Era diferente porque él sabe y sabía, como dice Primera de Juan capítulo 5, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Diga conmigo: todo, todo lo que es nacido de Dios vence. ¿De quién nació usted? Entonces usted es una vencedora. Usted es un vencedor. Eso es lo que dice ese versículo. Usted no es un perdedor ni una perdedora. Usted no tiene que andar huyendo como el impío. Usted no tiene que andar temblando como el impío. Usted no entiende que andar hablando tanto sus problemas como el impío. Usted no tiene que andar pesimista como el impío. Usted puede andar, caminar seguro y enfrentarse a circunstancias seguro, porque usted nació de Dios, usted tiene el gen de Dios, usted fue engendrado por el esperma de Dios. Pero ahora yo te levanto una pregunta, hermano, hermana: ¿cuál es el esperma de Dios? Su palabra. Su palabra. En su palabra está su gen. En su palabra está el gen. ¿Me escucha? Por ejemplo, vamos a ver algo aquí. Diga: confiado como un león. Vaya conmigo a Génesis 49. Génesis capítulo 49. Mire esto. Dice la palabra: la bendición a Judá. Verso 8 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice: Judá, te alabarán tus hermanos. ¿Qué harán los hermanos? Lo alabarán. En otra palabra, lo distinguirán. Judá será un factor de inspiración para sus hermanos. Judá será la bujía inspiradora para su hermano. Ellos verán a Judá y lo alabarán. Dirán: wow, tremendo es Judá. ¿Quién como Judá? Lo alabarán. Y el nombre Judá significa alabanza. Por un designio soberano de Dios, la madre, cuando lo dio a luz, lo llamó Judá y dijo: en esta ocasión alabaré a Dios. Entonces dice: Judá, tus hermanos te alabarán. O sea que en medio de los hermanos, Judá fue puesto con un propósito de despertar en ellos admiración, un ánimo que motivara alabanza hacia él. ¿Por qué? Siga leyendo. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. ¿Dónde estaría la mano de Judá? En la cerviz. ¿Cuál es la cerviz? El cuello de tus enemigos. Continúa diciendo la palabra: los hijos de tu padre se inclinarán, no solamente lo alabarán, se someterán a Judá. ¿Qué significa esto? Que Judá iba a dirigir, él iba a tener el comando, él iba a tener la dirección, el gobierno, el señorío sobre sus hermanos. No solamente iba a inspirarlos, sino que iba a tener el gobierno sobre ellos. Continúe leyendo para que vea. ¿Por qué? Mire, por el gen, el carácter que habría, ese cachorro de qué, de león. Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como qué, como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga ¿quién? Silo. Una profecía referente a Jesús. La palabra Silo dice el tranquilidad, significa Silo, significa tranquilidad, paz, de donde viene Shalom, significa seguridad, estabilidad. O sea que de la sangre de león de Judá vendría la tranquilidad, la paz, la seguridad a través de Judá. Por eso lo compara como el león que leímos en Proverbios. Dice que vive confiado. ¿Por qué, amado? Porque el león es el único animal que no le tiene miedo a nada ni a nadie. De todos los animales de la selva. Los otros animales a alguien le temen, a algo. Por más bravo que sea, le temen. Pero el león no le tiene miedo a nada ni a nadie. El león nunca retrocede en sus batallas. El león es hacia adelante. Cuando un león sacude su melena y abre su melena, que de hecho dicen los expertos en leones, que el león, la melena tiene un trabajo, tiene dos tipos de funciones. La primera es intimidar al enemigo. Y en segundo, conquistar a la hembra. Así es que, si Dios te dio melena, úsala. Fíjese que el león intimidaba. Su carácter, su apariencia intimidaba. No se dejaba intimidar. Con su melena intimidaba y conquistaba. Amado mío, el león, oiga esto, es el animal en la selva. Diga conmigo que vive, camina, duerme y se levanta siempre confiado. Denle un aplauso al que vive. Oh, por eso se habla del el león de la tribu de Judá. Santo, vaya agarrando. Es el único animal que camina, vive, duerme y se levanta confiado. Hermano. Por algo dice el Señor que justo, el justo está confiado. Ahora, yo quiero una imagen. Mire el león, mire. Mire, esa es la bandera. Oiga esto. Y ese es el emblema de la bandera de la tribu de Judá, porque cada tribu tenía una bandera de las 12 tribus de Israel. Y yo le pregunto a usted, mire, ¿cómo se ve ese león? ¿Está deprimido? ¿Está asustado? ¿Está temblando? Mano, está rugiendo. Así usted tiene que hacer cuando se presente una situación adversa. ¡Pélele los dientes! ¡Sacúlele la melena! No se ponga a temblar. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Usted tiene sangre de león. No comience a saltar como un sapito. ¡Ruja! Ahora, ponga la otra, mire la otra. Esa imagen también está en una de las banderas de Judá. En todas hay león. Mire cómo está ese león. ¿Cómo está? ¿Qué le parece la postura de ese león? Imponente, firme, atacando. No, ay, no, está atacando. Póngame la otra imagen. Mire ese. ¿Cómo usted ve que está caminando ese león? Mire el cuadro de ese león. Así debe caminar un cristiano, hermano, con el pecho parado y la cabeza erguida, mirando a sus enemigos y diciéndole: yo soy el bendecido, yo soy el que tengo el pacto, yo tengo el gen del Todopoderoso. Cuídate. Míralo. Ahora yo le pregunto a usted: ¿por qué la tribu de Judá no pintó una gallina en su bandera? Vamos a ver, estamos entrando. Vamos, estamos entrando. ¿Por qué la bandera de esa tribu fue un león y no una gallina? Vamos a ver. ¿Por qué cree usted que ahí no hay una gallina en lugar de un león? ¿Agarraron la palabra? Oiga, porque el decreto divino, el gen que le fue impartido a Judá, no fue de gallina, fue de león. Cuando Jacob bendice a sus 12 hijos, Y Jacob desata esa palabra que Dios le puso en el corazón, porque las palabras de Jacob no vinieron de Jacob, era una inspiración del Dios eterno, del Todopoderoso. Y cuando le tocó bendecir a Judá, la palabra que Dios puso en la boca del padre para bendecir y trazarle el destino. ¿Cuántos padres saben que tus bendiciones le trazan el destino a tus hijos? Y que tus maldiciones le dañan el destino a tus hijos, le trastornan el destino a tus hijos. En tus palabras, como padre, como madre, hay caminos futuros para tus hijos. Y si nosotros aprendemos el poder de la bendición y el poder de la maldición, nosotros vamos a aprender a no hablar ligeramente sobre nuestros hijos. Entonces, Jacob, cuando bendijo a Judá, le decretó por la inspiración de Dios quién iba a ser este muchacho, este hombre, este varón. Y la palabra que Dios puso fue el esperma, oiga bien, esa palabra que le desató su padre fue el esperma que cambió el carácter, la personalidad y el destino de Judá desde ahí para siempre. Si usted ve el comportamiento de Judá de ahí para atrás, era ambivalente, era medio descarriado, aunque se arrepintió, hay una evidencia de que se arrepintió de todo lo que hizo, que no estaba bien cuando él se pone para quedarse por Benjamín, cuando José tenía a Benjamín en Egipto. Él comienza a asumir actitudes de responsabilidad y de otro tipo de carácter. Pero el Judá después de la bendición fue otro. Porque esa palabra fue la que él capturó y siguió sembrando en sus generaciones, de tal manera que en Números capítulo 1 verso 52, pónganlo ahí para que ustedes vean, Números capítulo 1 verso 52, mire lo que dice el texto. Dice: los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a qué, a su bandera por sus ejércitos. Cada tribu tenía su bandera. ¿Y sabe qué estaba pintado en cada bandera? La bendición, el contenido de cada bendición. Y como la bendición para Judá fue que él sería un león confiado, dominante, un león que no sería vencido, de quien no sería quitado el cetro, entonces eso ellos pintaron en su bandera. Diga: la palabra que Dios le dio se convirtió en la bandera de sus generaciones. ¿Qué es una bandera? Es un estandarte que da tributo, conmemora lo que somos y lo que creemos que somos. Y es lo que estimula, amado mío, motiva a mantener lo que creemos que somos. La bandera distingue, la bandera motiva, amados. La bandera tiene un mensaje que tiene que ver con el carácter de un país y de sus ciudadanos, con su historia presente, pasada, presente y futura. Entonces, Judá, cuando recibió esta palabra, diga, la creyó, la recibió y la creyó y marcó sus generaciones con ella. No solamente Judá era valiente, sino le enseñaba valentía a sus hijos, y él manifestaba un carácter valiente para con sus generaciones, porque esa era la bandera. Cuando había un niño de la tribu de Judá que estaba saliendo como medio cobarde, que tenía un espíritu como medio apocado, ellos lo cogían y le mostraban la bandera. Mira lo que hay en esa bandera: un león. ¿Y cómo está el león? Rugiendo. Ajá, entonces, ¿cómo somos nosotros? Leones. Entonces, ¿por qué usted camina así como una gallina? Camina como león. Y se lo enseñaban. Entonces, esa fue la bandera de las generaciones. Diga: valentía, no cobardía. Cada hijo de la tribu tenía que aprender desde niño. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan con Dios. Nosotros no seremos conquistados, sino que conquistaremos. Los enemigos no pondrán su mano en nuestra cerviz, nosotros la pondremos sobre nuestros enemigos. Denle un aplauso al que reina. Santo. Aleluya. Venga, Dagoberto, un ratico para que ustedes vean. Yo quiero que ustedes, les voy a dar una tarea para cuando ustedes Busquen en las imágenes cuando capturaron al Chapo. ¿Cómo fue? ¿Cómo era que lo llevaban los militares norteamericanos al Chapo? ¿Ustedes vieron cómo era que lo llevaban? ¿Cree usted que los israelitas y los norteamericanos sacan esa postura? Conocen la palabra. Eso está en la Biblia. Judá, en Judá estaba el gen del reino de Israel, para una casa firme y para un reino firme donde vino Jesucristo. Y la promesa para ti, ¿cuántos son? Tienen sangre de león. ¿Cuántos de ustedes son de la tribu de Judá? ¿De dónde vino Cristo? ¿De cuál tribu vino Jesús? Hasta Jesús 42 generaciones. La de Jesucristo es la 43. Usted tiene sangre de león. Usted no tiene sangre de gallina. Diga: yo nací para poner mi mano sobre la cerviz de mis enemigos. Denle un aplauso al que vive. Siéntese. Gracias. Oiga, cuando usted le dan un diagnóstico de una enfermedad, usted no debe de una vez darle el cuello a su enfermedad y comenzar a andar así: ay, me dijeron que tengo esto, que tengo lo otro. La enfermedad es su enemigo, el espíritu de enfermedad, de ese diagnóstico. Si usted le da su cuello, usted se embromó, usted neutralizó la palabra que está sobre usted. No espere que se va a sanar así. Usted tiene que ponerle su mano en el cuello a esa enfermedad, bombardeándola con la palabra, no cantando su enfermedad, no orando su enfermedad, no proclamando su enfermedad, dándole culto a su enfermedad, sino a la palabra de Dios, que dice que por su llaga usted fue sanado. Póngale la mano en la cerviz. No permita que le ponga la mano a la cerviz suya. ¿Cuántos cristianos andan llevándose todo por delante, en un ánimo tremendo, sirviéndole al Señor, y desde que le viene una prueba, una adversidad, usted lo ve que andan otra vez y dejan el ministerio y se desaniman y permiten que la adversidad le ponga a ellos las manos en la cerviz, cuando la palabra dice que la sangre que tú tienes no es así, es para que tú seas el que le tenga la mano en la cerviz a tus enemigos? Pero mire, esto es un asunto de crecer. Esto es un asunto de desarrollo. Judá comenzó siendo un cachorro. Muchos están todavía, son cachorritos y cachorritas en la fe, que están entrenando. Cuando dice Judá, cachorro del león que sube de la presa, está hablando del entrenamiento que la leona le da, porque la que caza generalmente la leona y entrena a los chiquitos. Y a veces se meten los leones también y lo ayudan. Pero generalmente el león se encarga de los trabajos difíciles, el varón, de los animales grandes. Y fíjese que las garras de un león y los dientes de un león están diseñados para cazar los animales más grandes de la selva: elefantes, rinocerontes y demás, jirafas, cosas que no tienen otros animales. Entonces el leoncillo se cría mirando la valentía con la que cazan, la valentía con la que pelean sus padres. Porque tanto la mamá como el papá son valientes. Oiga. Y ese leoncillo, cuando sube de la presa, está diciendo aquí es que está siendo entrenado. Viene con la boca ensangrentada. Y él va creciendo en confianza. Primero comienzan a entrenarlo con un animalito pequeño. Después lo van llevando con más grande. Hasta que el león ya no le tiene miedo a nada tampoco. Y él se encarga de pelear sus batallas y de cazar sus alimentos. El fin de un leoncito cuando nace, por la sangre que tiene, es que llegue a ser como su padre, como sus ancestros, con la misma sangre, la misma valentía, la misma gallardía. Caminar seguro, dormir seguro, levantarse seguro, enfrentar sus situaciones con seguridad sin retroceder. ¿O no ha leído usted Hebreos cuando dice que el Señor no se complace en los que retroceden? ¿Por qué? Usted lo va a ver. Cada vez que usted está llorándole a un problema, ay, que otra vez el mismo problema, ay, que lo otro, usted está dando una imagen bien fea de quién es usted. No es que no llore, Pero hace, yo era una vez ya, pero cuando la palabra le viene y el Espíritu le recuerda quién es usted en Cristo, usted se seca esa lágrima y se levanta en el nombre de Jesús y pisa sus serpientes y sus escorpiones, oye al cachorro de león y al dragón y sigue avanzando, porque usted sabe que Dios vencerá en usted. Usted nació para vencer. Dígalo conmigo: yo nací para vencer. Diga: yo nací para vencer. Yo no nací para perder. Por eso todas sus circunstancias usted tiene que enfrentarla con un espíritu de vencedor. Entonces el cachorrito va creciendo, va madurando. Él va aprendiendo a darle la lectura correcta a sus situaciones y atacarlas de acuerdo a esa lectura. Usted no puede estar, tiene 5 años en el evangelio y tiene que estar embullado en los mismos problemitas que cuando tenía 1 año en el evangelio. Con las mismas depresiones, las mismas dudas, las mismas luchas. 5 años, 10 años tienen algunos peleando con los mismos problemas. Eso significa que usted no pasa de ser cachorrito. Ya debiera ser uno que entrena a otros. Usted debiera estar en un nivel de fe listo para enfrentar circunstancias mayores, pero no ha llegado. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a darle la lectura correcta. Está todavía tomando el lente del hombre viejo, leyendo sus circunstancias con los lentes del hombre viejo. Yo leía Carnegie, yo leía revistas de motivación y esto, porque uno quiere tener éxito, uno quiere en la vida ser alguien. Yo no quiero ser como fueron mis ancestros, yo quiero llegar a ser alguien. Pero cuando leí la Biblia, boté todos esos libros. Ay, porque yo me di cuenta que no se trataba de algo aprendido, había que nacer y tener el gen del león. Porque va a llegar un momento que los libros no te van a servir. Las motivaciones que te dieron no te van a servir. La filosofía y las charlitas no te van a servir de nada. Si no tienes el gen, fracasas. Mire ese hombre que tanto éxito en la Apple. Perdóneme, yo no hablo inglés, yo trato de machacarlo como Dios me ayuda. Del teléfono ese que usted usa y la cosa esa. Ese hombre que murió. Ese hombre tuvo grandes éxitos en la vida. Y ese hombre tenía la cabeza llena de filosofía, de motivaciones para triunfar y de estrategia. Pero cuando se enfrentó a ese problema que tuvo, esa enfermedad que se lo llevó, él dijo: ni con todo mi dinero me he dado cuenta de que esto es un gigante contra el cual yo no puedo. Y el hombre estaba desmoralizado y todos saben cómo murió. ¿Entiende? Llega un momento que las motivaciones humanas, los recursos naturales no te sirven. Tú tienes que tener el gen. Porque al diablo y los ataques de Satanás no lo vencen motivaciones humanas ni recursos humanos. A Satanás y sus espíritus y todos sus males lo vence el gen de la sangre del león de la tribu de Judá. Es el único que puede vencer al diablo. Es el Espíritu de Dios en ti, es la palabra de Dios en ti la que siempre vence a todo. Por eso dice Juan: todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. O si no, yo te voy a, para que tú veas que lo que te estoy diciendo es revelación escritural. Ve Apocalipsis capítulo 5 para que tú veas. Apocalipsis capítulo 5. Santo. Dice la palabra, verso 1 en adelante, nota bien. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ese libro era importante. Llegó el tiempo para que esos sellos fueran abiertos, ese libro le fuera quitado el sello, porque tenía que ver con el final de la humanidad, con los juicios finales y la instauración final del reino de Dios en la tierra y someter todo poder ajeno. Y dice que ese libro, esos sellos necesitaban ser abiertos. Y dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, oiga, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Míreme acá. Hay problemas, hay circunstancias en su vida que ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra puede a usted darle la victoria sobre eso, aparte del león de la tribu de Judá. Así como estos sellos. Recuerde la mujer que la hemos mencionado mucho en estos días, está ahí la mujer del flujo de sangre. Ni médico, ni dinero, 12 años, gastó todo lo que tenía y le iba peor. Solo el león de la tribu de Judá pudo sanarla. Hay cosas en la vida que no valen las estrategias humanas. Tú necesitas tener la sangre del león para poder vencerla. Y dice, yo no vi a ninguno que pudiera hacer esto. ¿Y qué pasó? Dice, y lloraba yo mucho. Era importante esos sellos que fueran abiertos. Llegó el tiempo. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, no llores. Dile a tu hermano, no llores. Deja de llorar por ese problema. Ya, deja de llorar. Si tiene un pañuelo limpio, sácaselo y dáselo y dile, deja de llorar. Que el pañuelo esté limpio, por favor. Deja de llorar. No llores. Estoy aplicándolo. Esto está en el contexto del Apocalipsis, del tiempo final, pero te lo estoy aplicando en el espíritu del mensaje. Entonces, porque estamos hablando del león. Dice, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá. ¿De dónde? Diga, para poder abrir el libro y desatar su sello, tenía que ser un vencedor. Y eso estaba en su sangre. El león de la tribu de Judá. Tremendo esto, hermano. Bendito sea Jesús. ¿La raíz de quién? Marca eso, que vamos para allá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. La raíz de David. Oiga, Jesucristo no era la rama de David. Aunque en la genealogía aparece como una ramita, pero él no era la rama de David. Él era la raíz. David nació de él. Denle un aplauso al que reina. Entonces, note. Oye esto, toda tu atención. Esto no es fábula, es la realidad. O sea, el espíritu de valentía que se le profetizó a Judá cuando era un cachorro, antes de que fuera el león rugiente maduro. Esa palabra que se le dio a Jacob, la fuente de esa palabra fue Jesús. Ese gen vino de Jesús. Aunque humanamente cuando se encarnó y entró a la tierra, entró naciendo de la línea genética genealógica, Mateo 1, de David. Pero David empezó en él y toda la generación de David empezó en él. Eso es lo que está diciendo. Oye bien. Entonces esa línea de la sangre del león venía ya desde el principio. Y Jesucristo es el alfa y es la omega de ese espíritu de valentía. Entonces nosotros que somos la generación 43, porque hubieron 42 generaciones hasta Cristo, de Cristo venimos nosotros, de su sangre, tenemos una conexión no con Judá humano, no con el David humano. Nuestra sangre, nuestra conexión es con la raíz. Dios empieza de nuevo desde la raíz. La generación 43. Esto significa que si Judá fue valiente, si Caleb, que era descendiente de Judá, recuerdan a Caleb que a los 85 años todavía estaba cortando cabeza y conquistando monte, era de la tribu de Judá, Caleb. Los descendientes de Caleb eran de la tribu de Judá y eran valientes. Si David fue valiente, que mire, cuando David mata a Goliat. ¿Cuál fue la pregunta de Saúl cuando ese muchacho agarró, le cortó la cabeza y le trajo la cabeza y se la tiró delante? ¡Pah! ¡Cobarde! Todo lleno de sangre. Imagínense, es un muchachito todavía, joven. Algunos piensan que a lo mejor tendría unos 17 o 18 años. ¡Pah! Tomarse cobarde temblando. Y cuando Saúl ve eso, dice: ¡wow! ¿De quién es hijo este muchacho? ¿Cuál fue la pregunta? ¿De quién es hijo? Hágamele un examen de sangre, de ADN, a ver de dónde es que viene este tipo. No dijo así, pero la pregunta era: ¿cuál es el gen que está en este muchacho? Él es hijo de Isaí. Diga, la valentía estaba en la sangre que traía. No fue que David tuvo alguna charlita de mejoramiento, de actitudes, de pensamiento positivo y de que piense en grande y triunfará, esto y lo otro. No, hermano, peleando con leones y osos. El cachorrito estaba siendo entrenado, hermano, en el monte. El Señor tenía su cachorrito y dice: este es el que va a instaurar el reino, el que va a conquistar a Hebrón para mí. Este es el que me va a restaurar a Hebrón. Este es el que se va a sentar en la fortaleza de Sión. Este es el que va a instaurar el reino de donde va a venir mi hijo. Empezó como un cachorrito. ¿Sabe por qué? Porque David, cuando nació y cuando muchachito, el viejito Isaí se sentaba con él y decía: mira, mi hijo, ¿por qué es que tú matas leones? Y se sentaba el viejito. Y tú matas osos, mira. Y le enseñaba la bandera, mira. Esa es la palabra, es el gen que hay en nosotros. Somos leones. Entonces, podemos, león mata león y todo lo que sigue por ahí. Diga: león mata león. Grábeselo. Diga: león mata león. Vuelve y dígalo: león mata león. Gatico no mata león. Ratón no mata león. Entonces, David, la pregunta fue: ¿de quién es hijo? El gen que tiene este muchacho tiene que ser un gen. Yo me imagino que Saúl conocía algo y decía: este tipo no es de las otras, tiene que venir de la línea de los valientes. Porque oigan, ¿sabe quiénes fueron los reconocidos como matadores de gigantes? Los descendientes de Judá. Diga: yo desciendo de Judá. Yo mato gigante. Cuando un problema se te presente más grande, cuando tú más tienes que divertirte con él. Te estoy hablando en el espíritu. Los valientes, los leones de Dios, los que tenían sangre de león, ellos usaban sus problemas grandes para divertirse. Si tú lees la Biblia, te das cuenta que a los descendientes de Judá les encantaba enfrentarse a los desafíos más grandes. Ellos le pedían a sus generales que los enviaran a cumplir las labores más difíciles. Se deleitaban enfrentando los problemas más grandes. Diga: los hijos de Dios tenemos un gen que se deleita en resolver los problemas más grandes, no en cogerle miedo. Con eso no le estoy diciendo que le pidas a Dios problemas grandes. Porque un cachorrito no puede hacer eso todavía. Ahora, si eres león grande, sí. Dile: Señor, lo grande no se lo dé a los cachorritos, dámelo a mí. Dale un aplauso al que vive. ¡Ay! ¡Santo! ¿Qué te quiere decir el Espíritu con esto? Que las 24 horas de intercesión no son para cachorros. Este altar no es para cachorros. La evangelización y el discipulado no es para cachorros. Los ministerios que están destinados a tumbar gigantes, a conquistar la heredad de Dios y a devolvérsela a Jehová, no son cachorritos. A los cachorritos hay que entrenarlos para que lleguen ahí. No podemos montar cachorros a un nivel que no están listos para ellos, porque león mata león. Uno de los problemas que está sufriendo la iglesia es que hay muchos cachorritos enfrentando fieras, para los cuales ellos no están listos todavía. Entonces le dan lecturas equivocadas a los problemas y los enfrentan en la carne. Agarra, hermano, que te enseñe el Espíritu. Y si quieres ver esto por la palabra, lo vas a ver. Pregúntele a tu hermano, ¿cuál es la bandera de tu generación? ¿Qué tiene pintado en tu bandera de tu casa? ¿Qué están mirando tus hijos en la bandera de tu casa? ¿Una gallina o un león? Diga conmigo, a medida que el cachorrito crece, tiene que ir aumentando en fe y valentía. Bendito es el nombre de Cristo. Mira algo. Número 23, 24. Números 23. Te debieron Apocalipsis. El león de la tribu que ha vencido. Él es digno. Él va a desatar los sellos. Él lo va a abrir. Porque él venció. Mantén la atención, que nadie te distraiga, que ahora estamos ya entrando a lo bueno, hermano. Mira el número 23-24, como dice. Balac, asustado, temblando, porque recuerden como Dios nos ministró el jueves, el Señor le quitó el miedo y la tembladera a Israel y se la tiró encima a sus enemigos. Y eso fue un lío grandísimo. Le cayó, a uno de los que le cayó encima fue a Balac, y Balac temblando, dice, este hombre, este ejército yo no lo voy a poder vencer peleando en pleito convencional. Yo tengo que tirarle primero una brujería, un hechizo. Tengo que hechizarlo primero. Tengo que neutralizarle la fuerza con hechizo. Quiso usar los poderes de las tinieblas. ¿Sabe qué? Lo que hizo Balá, como yo ni mi ejército humano pueden, que me ayuden los demonios. Pero se metió más en rojo. Cuando trae a Balaam y le paga, y le ofrece y quiere que se lo maldiga, lo que hace Balaam, ¿qué es lo que hace Balaam? Darle más fuerza al león. Reafirma la bendición sobre él. Dijo, ¿cómo puedo yo maldecir a quien Dios ha bendecido? Lo que Jehová ha dicho no puede ser revocado. Ahora, lo grande no fue que Dios lo dijo y que Balaam no lo podía revocar. Fue que a quien se lo dijo lo creyó. Porque el diablo no puede cambiar lo que Dios te dice que tú lo crees. Porque si tú dudas, ayudas al diablo. Tú te unes más al enemigo y al problema. Lo haces más grande dudando. Entonces en el 23-24, dentro de la bendición le dice, he aquí el pueblo, diga el pueblo. ¿Y cómo es esto? Que allá en la bendición dice Judá, cachorro de león. Y después dice, dormirá seguro como un león. Y aquí dice el pueblo, dice Balaam, dice el pueblo. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. Diga como león, diga como león. Dile a tu hermano, ¿tú escuchaste? Enfrenta tus situaciones adversas como león. Hay poder en la palabra, hermano. Como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. La valentía del león. Por eso David no le dio la pedrada a Goliat y lo dejó tirar y le dijo a los filisteos, entiérrenlo. No, fue y se le tiró encima, le quitó su propia espada y le cortó la cabeza y se la llevó. Porque él leyó esto, él sabía el decreto que había sobre él. Él dijo, este hombre no está listo hasta que yo le corte la cabeza. Tengo que hacer la obra completa. Lo que pasa con nosotros, que a veces resolvemos los problemas por pedacitos y a mitad. No los resolvemos completos, por miedo. Hay situaciones que las enfrentamos y las resolvemos en parte, pero dejamos por ahí puertecitas abiertas y no le cortamos la cabeza al gigante. Por miedo. Entonces, Ahí, ahora lo que está diciendo aquí, mire el 24:9. Vaya al 24, verso 9, que le voy a decir algo. Se encorvará para echarse, ¿como quién? Como león. Y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. O sea, Balaam lo que hizo fue reafirmar el decreto. Entonces, lo que yo veo aquí es lo siguiente. En la palabra un pueblo, ya no Judá, sino un pueblo, es que el espíritu de valentía de león de Judá sería la bujía inspiradora de Dios para impulsar la valentía del pueblo. Dios levanta de los 12 a uno, una tribu, y a esa tribu le da su gen de valentía. Y dice, tú vas a ser la bujía inspiradora para todo lo que yo voy a conquistar con este pueblo. Por eso usted ve que cuando los 12 espías, todos están gritando, Caleb es el primero que se levanta, que tenía sangre, venía de Judá, era de Judá, de león, y contradice a todo el mundo, dice, no, Dios con nosotros va a vencer. Y después viene y se le une Josué. El espíritu de valentía de Caleb, del león, se le pasó a Josué, pero los otros se quedaron con el lente de Egipto, hermano. Y usted va a ver siempre que los que están conquistando y los que están llevando a cabo los mandatos de Dios y son los de la sangre de león, los de la tribu de Judá, por el propósito que había. Entonces aquí vemos que la revelación es que cuando Dios levanta en la iglesia un espíritu de valentía, es porque el Señor va a usar la unción de valentía de los valientes, valga la redundancia, para contagiar a los demás que están todavía en la dimensión de la cobardía. O sea, los leones maduros van a entrenar a los cachorritos, al resto de la tribu. Entonces yo te pregunto, ¿qué eres tú? ¿Una bujía inspiradora? ¿O eres una de desánimo? Porque si yo me junto con mi hermano y me siento con él, y cada vez que me siento con él, con mi hermano, lo que estoy es hablando de que estoy enfermo, que tengo esto y que otro problema, que me están amenazando en el trabajo, y cada vez que nos juntamos lo que hablamos son de los problemas, y con una cara de angustia y de derrotismo. Nunca vengo con un espíritu de león a infundirle ánimo y hablarle de las victorias que Dios me está dando, las cosas tremendas que Dios está haciendo, varón. Dios es grande, confía en Dios, mira lo que hizo conmigo. Esto, hermano, pero ¿qué es la mayoría de las conversaciones? Lo que hablamos son los problemas. Entonces se mete, ¿cómo es que le llaman? El espíritu hipocondríaco. Que el otro de una vez le pega esa mala unción. Ay, a mí también, tú sabes que yo mismo. Entonces, no, hermano, el cachorrito no va a estimular a los grandes estimulan a los cachorritos. El problema es que casi nadie se cree cachorro, todo el mundo se cree grande siendo cachorro. Entonces Dios quería usar a Judá como la bujía inspiradora. Eso usted lo ve en Números, cuando van a espiar la tierra y tienen que ir a conquistar. El espíritu de Caleb que inspiró a los demás. Por ejemplo, hay una lectura que no puedo dejar de leer, el número 24, ahí mismo, el verso 17 al 19. Mire, dice, vamos a leer desde el 16. Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, ¿de quién? ¿De quién? ¿A qué les recuerda esa palabra? El salmo con el que terminamos esta mañana, Salmo 91. Caído pero abierto los ojos. Ese era Balaam, no era el omnipotente, que estaba así medio caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. ¿Quién es ese? Jesucristo. Una profecía lanzó sobre Jesucristo. Y se levantará, ¿qué? Cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Sed. Será tomado Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará como. ¿Cómo se portará Israel? diga, la sangre de león es sangre varonil. La palabra varonil en el original hebreo se traduce valentía, sin miedo, seguro, portarse como un hombre. Es enfrentar tu circunstancia con carácter de valentía, como un hombre. Usted no ha visto cuando le dice, pelea como un hombre. Y cuando alguien es valiente dice, oye, pero tú eres un león. O cuando la mujer parece como que se sacude a la mujer, tú, papá, tú eres una leona. ¿Por qué se usan esos epítetos? Porque el león tiene ese carácter. ¿Cómo se portará Israel? Varonilmente. ¿Cómo le dijo Pablo a la iglesia de Corintios? Velad, está firme, portaos varonilmente. Pablo tenía esto en su mente. Ustedes tienen sangre de león. No deben acobardarse por el sistema. Entonces, esa palabra varonil, Yael, significa accionar con valor, actuar con seguridad, resistir valiente y esforzadamente, portarse como un hombre procesado, como un hombre maduro, como un hombre que ya es un cachorro pero entrenado, que va yendo a la adultez y que puede enfrentar con espíritu de valor sus problemas. Solo Dios, por el gen que te ha dado, soplando la palabra en ti, soplando su gracia en ti, su poder en ti, te puede llevar a un nivel que tú puedes enfrentar tus problemas como una mujer y un hombre maduro y resolverlos. Que ahora tus hombros se convierten en ayuda para los demás. Y ese es el nivel a donde Dios nos quiere llevar. Entonces, cuando vemos ese espíritu, esa sangre de valentía, ese gen, tenemos obligatoriamente que irnos al Salmo 24. Salmo 24. Mire qué poderoso esto. Salmo 24. Verso 7 en adelante. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y aquí viene la pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién? Y ahora lo va a describir. Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Otra vez, ¿quién es este Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Entonces, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Cuando tú lees este salmo, ay, mi Dios es grande, es el Rey de la Gloria, y lo cantamos y las alabanzas. Pero hermano, lo que te quiere decir el Espíritu es que tú tienes el gen de ese Dios. Que tú tienes que ser así, que cuando la gente te vea cómo tú resuelves tus problemas, cómo enfrentas tus situaciones adversas, tus situaciones amenazantes, con el valor que te enfrentas a tus circunstancias, digan, oh, ¿y de quién es hijo este? ¿Y de dónde salió este hombre? Que nada le mueve el piso. Esta mujer que nada le mueve el piso. Y todo el mundo a su alrededor es turbado, estresado, deprimido. Y siempre ella está contenta, él está contento, alabando. Siempre anda en victoria. Siempre tiene un carácter de vencedor. ¿Quién es? Ay, que tiene el gen. Oiga, ¿sabe de quién? Tiene el gen del fuerte y valiente. Es que tienes el gen del poderoso en batallas. Es que tienes el gen de Jehová Sabaoth. Tú tienes el gen de Jehová Sabaoth. Pero para que ese gen funcione en ti, tu mente tiene que estar fija siempre en quién eres en él y quién es él en ti. No en qué es el problema, no en que lo que eso le hizo a aquel, no en qué resultó aquel que tenía el mismo problema. No, mira a tu Dios y mírate a ti. Ponte el lente del hombre nuevo y di, el gen que yo tengo es del poderoso y valiente. Yo soy valiente por el que vive en mí. ¿Y sabe qué? La palabra aquí, valiente, es gibor. Y cuando dice el poderoso, es la misma palabra gibor, o sea, se traduce, no se vuelve a traducir valiente, sino poderoso. Lo que habla de una capacidad que se impone, que prevalece. Y el fuerte, azaz, en el idioma hebreo significa el que resiste y prevalece. Azaz, la palabra que eligió el Espíritu para hablar del fuerte, cuando menciona a Dios como fuerte, es que Dios se resiste y prevalece. Entonces, si ese es el gen que tú tienes, no hay un problema que te pueda vencer si tú te portas como quien eres. Díselo a tu hermano, no hay un problema que te pueda vencer si tú te portas como quien eres. El omnipotente inspira valentía para que inspiremos a otros valentía. El omnipotente trajo un gen en su palabra para darnos fuerza y valentía. Ese gen divino entra en un proceso de maduración para llevarnos desde leoncillos a leones adultos, para que podamos enfrentar nuestras circunstancias en el mismo espíritu que Jesucristo las enfrentó. En el mismo espíritu que el Padre las enfrentó. Por eso dice que Él no se complace en los cobardes, no se complace en los que retroceden, porque no se están portando como Él. Entonces, a medida que el leoncillo va madurando con su mente fija en esa palabra, en ese decreto de quién es, ese leoncillo se va haciendo adulto y junto con su madurez va creciendo su grado de confianza. Su confianza va creciendo, se va elevando el nivel de su seguridad y eso va aumentando sus fuerzas y su capacidad de resistencia hasta convertirse en una bandera para sus generaciones. Yo recuerdo mucho a mi pastor en la iglesia que empecé mi vida cristiana, un hombre valiente. Un hombre valiente, un hombre de fe. Yo recuerdo al muchacho que me pusieron al lado cuando me convertí. Era una costumbre de la iglesia que cuando un nuevo se convertía le ponían al lado uno maduro para que lo discipulara, estuviera pendiente, lo cuidara. El que vivía cerca de su casa, por ahí se lo ponían a su cuidado. Carlito Beltré, que Dios lo bendiga donde se encuentre. Un muchachito chiquito así, pero era un león. Yo tuve luchas en mi familia difíciles cuando me convertí. Pruebas que no tengo por qué contarles. Y yo a veces me afligía. Y faltaba un culto comenzando. Y Carlito me llamaba. Manolo, no te vi, ¿qué pasó? Dime, ¿qué está pasando? Porque él sabía ya. Entonces yo decía, mira, tú estás en la casa. Y dice, sí, porque vivíamos cerca. Yo voy para allá ahora. Y cogía para la casa y él me metía en su habitación. Y yo le contaba mi problema. Y él me miraba y me decía, pero ven acá, muchacho, me decía. Jesucristo pasó mucho más que eso. Me dice, tú no has pasado nada. Mira lo que yo pasé. Y me comenzaba a contar lo que él pasó. Y tú sabes cómo yo enfrente, yo aprendí a vencer. Mayor es el que está en ti, mi hermano. Sacúdete de esa tristeza. Oh, y tú te vas a dejar llevar del diablo. El Señor te ha dado poder y autoridad. Yo salía de allí como un gigante, hermano, de allí. Entonces, ¿qué él hacía? Él abría su Biblia y me daba los versículos que tenían que ver con el problema que yo le conté. Me decía, cuando tú ores, ora con esos versículos y tú verás que el Señor te va a dar la fuerza. Entonces, yo oraba con los versículos y yo fui agigantando mi fe, agigantando mi fe. Entonces, la iglesia en la que yo me convertí, en San Pedro de Macorís, para los que son de San Pedro, la iglesia bíblica cristiana de la calle Sánchez, era una iglesia 80% de jóvenes y el éxito de lo que Dios hacía en ese, de ahí salían, era el semillero de los pastores en todo el país. Y aquí en Nueva York están regados pastores. Yo me he ido enterando de esos jóvenes que estaban conmigo. Hoy no está aquí, está viajando. Uno de los ex compañeros míos que está aquí. Que la estrategia era que el más viejo ayudara al nuevo que llegara. Que el león grande ayudar al cachorrito. Entonces, amado, yo aprendí a madurar y a enfrentar mis problemas. Hasta un punto que después yo comencé también a enseñar a otros. Yo recuerdo que a mí, yo creo que una vez les conté a ustedes esa historia. Estábamos en un examen en el colegio. En el colegio, la iglesia tenía un colegio, y ahí estaba yo haciendo mi intermedia. Y estábamos el grupo en un examen, hermano. Todo el mundo ahí. Y había una muchacha al lado mío que estaba nerviosa, muy nerviosa. Y de repente esa muchacha se endemonió al lado mío ahí. Y comenzó, y los ojos le botaban como candela. Así yo la miré. Y todo el mundo salió corriendo. Vaciaron el aula. Y yo me quedé ahí así mirándola a los ojos. Y ella me decía, porque mi caballo, mi caballo. Y yo digo, oh, esto es un demonio. Y le dije, en el nombre de Jesús, sal de ella ahora. Y esa muchacha se cayó en el pupitre. Y me comenzó a pedir agua. Ahogando, dame agua. Dame agua, ahogando. Y le trajimos agua y después volvió y se normalizó. Porque ahí entró la valentía del Señor. Yo no huí. El demonio me respetó y se fue porque yo lo enfrenté con valor. Pero si usted le coge miedo al demonio. Y así el cachorrito estaba siendo entrenado. Problemas. No le digo que todos los enfrenté bien. Hubieron algunos que me quemé. Serio, hubieron problemas que me dieron, mire. Pero aprendí. Porque tenía una ayuda que me daba el lente. No es así, tú estás haciendo las lecturas incorrectas. Léelo así como Jehová te manda. Entonces, Dios siembra la palabra, pero tú tienes que comenzar a fijar tu mente en ella y a seguir creciendo en esa palabra y manejando tus circunstancias desde la perspectiva de esa palabra. Esa palabra tiene que convertirse en tu bandera. Dile a tu hermano, esa palabra tiene que convertirse en tu bandera. Y para tus generaciones. Concluyo con esta porción. Mateo 17. ¿Están recibiendo, familia? Verso 14. Mire esto. Esta es la tapa al pote en esta tarde. ¿Están siendo bendecidos? Ustedes van a salir de aquí, mire. Diga león, mata león. Ya lo tiene Mateo 17. Mire esto, mire esto. Verso 14. Cuando llegaron al gentío, bajaron del monte de la transfiguración y llegan al gentío. Había un gentío allí. Era un espectáculo lo que se armó allí. Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. En otra palabra, está loco, pensaba él. Está loco, es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Diga, no pudieron. Respondiendo Jesús, mire a quién se dirige Jesús. Dijo: ¡Oh, generación incrédula! ¿A quién les estaba hablando? No solamente le estaba hablando a los discípulos, le estaba hablando a su incredulidad, al espíritu de incredulidad que había en ellos. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Usted cree que el Señor habló así? Porque habló algo. Percibió Jesús en ellos que no pudieron sacar ese demonio, que indignó a Jesús a tal medida que dijo: ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo le he de soportar? Yo le pregunto a usted, cuando, si usted es un valiente y está peleando y al lado de usted está un cobarde, ¿usted tiene que soportarlo? Tiene que soportarlo, porque usted no va a estar contento de que andando. Pablo, el caso de Marcos, cuando vinieron las dificultades y Juan Marcos se devolvió, y después el tío Bernabé quería llevarlo, porque dice: no, de ninguna manera, yo, a mí no me gusta pelear con cobardes, esa era la idea, déjalo. Aunque después el leoncillo se hizo león grande y Pablo lo dijo, tráeme lo que me es útil. Después Bernabé lo entrenó, pero tenía miedo, Marquito. Yo no ando con miedoso, dice Pablo. Esto no es para miedoso. No lo quiero soportar aquí. Entonces Jesucristo dice, ¿hasta cuándo? Estaba soportando la incredulidad. Dios tiene que soportar nuestros miedos. Dios tiene que soportar nuestras incredulidades. Dios tiene que soportar nuestras niñadas, nuestras inseguridades. Pero no le agradan. Entonces siga leyendo. ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Y qué pasó? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. La palabra reprendió significa, lo reprendió con seguridad, sin miedo, con confianza, con fe. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aquí es que está el mensaje, hermano, y la conclusión aparte, se fueron aparte en intimidad con Jesús, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es bueno que nosotros, cuando fracasemos o no enfrentemos un problema y las cosas no nos salgan bien, ir al Señor y preguntarle también, Señor, ¿por qué no me fue bien con esta situación? ¿Por qué fallé? ¿Por qué en esta situación me volvió un 8? Pregúnteselo. ¿Por qué aquí, Señor, no actué como debía actuar? Lo que pasa es que muchas veces actuamos mal frente a los problemas, le damos lecturas equivocadas y actuamos más por el miedo, y siempre seguimos haciéndolo y nunca preguntamos, como los discípulos. Entonces el Señor le contestó. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. ¿Por qué no lo pudieron echar fuera? Diga, porque la fe era poca. No era porque no tenían fe. Tenían fe, pero era poca. Esa palabra aquí, mire, escuche bien. Era poca. ¿Sabe? Su medida de fe no estaba a la altura del problema que tenían que enfrentar. El demonio era más fuerte que su fe. No era más fuerte que Dios. No era más fuerte que el nombre de Jesucristo. Era más fuerte que su fe. Jesús no le dijo, porque yo estaba en el monte y no había bajado, ¿no? Porque su fe es poca. Diga, león, mata león. Cada problema que la vida le manda, o que Dios le manda, o que usted pasa, o que el diablo le pone, solamente usted podrá vencerlo si su confianza y su seguridad está al nivel, está por encima de ese problema. Si usted está dudando, mejor no se enfrente a eso. Déselo a otro. Diga, pero conviene crecer. Entonces, mire el ejemplo. Mire el ejemplo. Porque de cierto, oiga esa palabra, amén. Os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con qué, con oración y ayuno. ¿A qué se refiere el género? ¿A los demonios? A la incredulidad, al miedo, a la inseguridad de ellos. Ese era el género, era un gen. Estaban actuando en el gen viejo, no en el nuevo de Dios. Y el gen viejo, el viejo Adán, el gen de Adán que trae el del diablo, no sale sino con oración y ayuno. Tu inseguridad, tus dudas, tus miedos se van orando y ayunando. O sea que el principal motivo de un ayuno, una oración, es para crecer en fe, no es para torcerle el brazo a Dios para que te dé lo que tú quieres. Muchos están mal usando el ayuno. Es para que el leoncillo se haga león grande. Para que tu fe crezca y se ponga por encima de tus problemas. Que tú siempre, Dios quiere que tú siempre operes por encima de tus problemas. Dilo conmigo. Dios quiere, yo fui diseñado para operar siempre por encima de mis problemas. Si eres un leoncillo, no te va a dar un desafío de león grande. Cuando sea grande te da el problema, permite el problema que sea grande. Entonces diga: león, mata león. Aquí está la tapa. ¿Cómo se le llama al diablo? Dice: velá, sé sobrio y velá, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente. Estás enfrentando un león adulto, viejo, de experiencia. El león rugiente era el león adulto, mañoso, de experiencia, que ya él no tenía que pelear. Él con su rugido ya intimidaba, vencía con el rugido por su experiencia. Sabía cómo rugir para cada circunstancia. Entonces, muchas veces los problemas que tú crees que son gigantes y que tú no puedes vencer y que te vas a morir y que vas a terminar hecho añisco por ese problema, es simplemente un rugido del león viejo de experiencia del diablo para asustarte, para neutralizar tu fe. Y si tú no eres un león a su nivel también maduro, tú vas a leer mal el rugido. ¿Estás aprendiendo? Entonces, tu fe tiene que ser como la del grano de mostaza. ¿Por qué usa Jesús el grano de mostaza? La semillita más pequeña tenía 1 milímetro y a veces 2 de tamaño. Daba una hortaliza de 4 metros de altura. Dice, daba la más grande de las hortalizas, dice Jesús. Diga: la semillita más pequeña daba la más grande de las hortalizas. 4 metros, a veces hasta 5 metros de altura. Y el tallo, el tronco del tamaño de un brazo de un hombre, dicen los que conocen la mostaza. Oiga. Jesús les está diciendo: si ustedes fijan su mente en la grandeza del demonio, del problema, del escándalo que hace el diablo, de los aguajes que él hace, y se olvidan de la palabra que es la semillita de mostaza que Dios le ha dado y de quiénes son ustedes en Dios, entonces ustedes no podrán. Tienen que tener, su fe tiene que ser como una semillita de mostaza. Que ustedes no le hagan caso a la grandeza del problema. Háganle caso y fíjense su mente en quiénes son ustedes, en el espíritu, en la palabra que se le ha dado. Como un niño, el que no recibe el reino de Dios como un niño. Crean como un niño. Crean sin entender. Ustedes no necesitan entender, vuelvo a Filipenses, ahí termino, sin entender para poder estar tranquilo y vencer. Solo tienen que aprender a confiar como un niño confía, la semillita de mostaza. Pero yo tengo la semillita en la mano y ven la mata, dice: ¿es verdad que esto va a dar algo así? Eso es mentira. Esto es muy demasiado pequeño para dar algo tan grande. No voy a sembrar nada. Esa es la idea de la parábola. No miren el tamaño del problema. Miren la semilla que lo vence. Denle un aplauso al Señor. Bendito el Señor. Muy bien. ¿Me están diciendo algo aquí? Ah, bueno, mira que hay mostaza. ¿Verdad que sí? Mire, ahí usted ve 1 milímetro. Tienen esta. Más, yo creo que hasta menos. Esta mostacita, no sé dónde la saca, tan chiquitica. Pero eso es una semillita y ustedes tienen el ejemplo. Del otro aplauso al que reina. ¡Aleluya! ¿Cuántos son de la generación 43? ¿Tienen sangre del león de la tribu de Judá? Dice la palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Tenemos el gen que prevalece. Diga: tenemos el gen que prevalece frente a todo problema. Tenemos el gen del poderoso y valiente. No hemos sido creados en Cristo para temer ni para huir, sino para confiar, resistir y vencer. Castillo fuerte es nuestro Dios. Estaba adorando y sentí por el Espíritu que la oración final está en la boca de Hugo Comusi. Aleluya. Venga, mi hermano. Aleluya. Tome la mano de su hermano. Señor, desate una transferencia de valentía en el nombre de Jesús.
Sí, Señor, tú hablaste en este en este tiempo. Tú no estás hablando como ministerio profético, apostólico, sacerdotal. Tú estás poniendo en nuestros corazones lo que es verdadero. Poner lo que tenemos, la autoridad que tenemos, Señor. Queremos llegar a esa autoridad. Esa es una meta, algo que todavía no tenemos, pero que el Señor está dispuesto a darnos. Algo que Él quiere impartirnos en esta hora. Y yo te pido, Señor, que esa autoridad que tú estás preparando para nuestros corazones, para este tiempo final de la gloria de Jesús, para mostrar al mundo que somos el cuerpo de Cristo verdaderamente, que se levanta sobre la tierra con todo el poder del cielo, con el mismo poder que tenía la iglesia apostólica, Padre, con esa misma decisión que tenían Josué y Caleb. Pero también, Señor, te rogamos, danos espíritu de humildad que hubo en Cristo Jesús. Haya en nosotros el mismo espíritu que hubo en Cristo Jesús, el que se humilló a sí mismo, Señor. Este tiempo viene, Padre. Pero danos todo lo que necesitamos, Padre. Queremos pedirte en esta hora que el poder del cielo, lo que tú prometiste para la gran fiesta final, para el segundo Pentecostés sobre la tierra, que si levantas un pueblo, Padre, que muestra la gloria, para poder decirle, Jesús, todo está listo. Todo está listo. Oh, Señor. Eso es lo que te pedimos en esta hora. Que todos estos mensajes nos lleven a tomar decisiones en nuestras vidas. También decisiones de dependencia en lo que tú eres, Jesús. Poder ser realmente el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Que podamos mostrar al mundo que Jesús es real, que no es un idealismo. Como dice la gente, la religión es hipocresía. No, Señor, es una realidad, como lo mostró hace 2000 años un pueblo, que ahora tú también, Señor, queremos ser ese pueblo. Impártenos lo que necesitamos en esta hora y danos espíritu de humildad, Padre, para vivir lo que tú nos vas a dar. Es para la gloria y en el nombre de Jesús que te lo rogamos. En ese nombre sobre que todo el cielo se postra ante el poder y lo que representa el nombre de Jesús. Es lo que te pedimos en esta hora, Señor, para que así sea. Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.